Ya una invitada habitual de la casa, directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenos días y gracias por este contacto.
Muy buenos días, Patricio. Gusto conversar con ustedes.
Sí, lo mismo decimos nosotros. Bueno, partamos por analizar la elección. Lo primero que habría que decir es que esta elección no tendría que haber ocurrido si Theresa May no la hubiera adelantado, ¿no? La adelanta para ser todavía más fuerte y parece que va a ser más débil de lo que era antes de convocar estas elecciones, independientemente del resultado.
Sí, efectivamente las elecciones correspondían realizarlas el 2020. Recordemos que ella llega al cargo una vez que David Cameron renuncia tras el resultado del Brexit y ella asume finalmente el liderazgo del Partido Conservador y por ende, como tiene la mayoría, además el gobierno del Reino Unido. Ella decide adelantar estas elecciones y convocarlas para hoy día porque, bueno, efectivamente en el momento en que lo hace, el Partido Laborista, que es su más, digamos, directo competidor, estaba muy mal en la encuesta. El liderazgo de Corbyn estaba muy cuestionado y existía en ese momento alrededor de unos 20 puntos de diferencia. Por lo tanto, era un escenario propicio como para poder, digamos, tirarse a la piscina y adelantar estas elecciones. Además que de no adelantarlas y al ser las elecciones del 2020, evidentemente la campaña política se iba a dar el 2019, fines del 2019, cuando ya las consecuencias del Brexit, digamos, la concreción del Brexit, que debiera ser en marzo del 2019, bueno, esas consecuencias económicas, sociales, políticas, de lo que la gran mayoría de los analistas están de acuerdo en que van a ser muy negativas para el Reino Unido, bueno, justo esas consecuencias van a estar en ese periodo y va a ser mucho más difícil defender una posición frente a una elección en general. Entonces, también con ese cálculo, Theresa May llama a estas elecciones que se realizan hoy.
Ahora, la pregunta es, una de las preguntas, de las muchas preguntas que tenemos que hacerte o que queremos hacerte, Paulina, es por qué resucita Jeremy Corbyn, ¿no? Un dirigente que además ha sido criticado desde el establishment, respecto al cual no había demasiadas expectativas, que está en el Partido Laborista, para decirlo así resumidamente, en las antípodas de lo que fue Tony Blair, y que sin embargo, a diferencia de todo lo que se pensaba, ha ido creciendo en el apoyo, al menos según lo que rubrican las muchas veces imprecisas encuestas.
Sí, mira, lo primero, bueno, partí por el tema de las encuestas. Hay muchas encuestas en el Reino Unido. Algunos le dan una ventaja de 13, 12, 13 puntos a los Tories. Hay otras que los dan en un empate técnico. Y ahí tú te encuentras con un margen bastante variado. Y segundo, hay un trauma con las encuestas, sobre todo en el Reino Unido, porque estas se han equivocado mucho, no solamente con el tema del Brexit, sino que además se equivocaron con la elección de 2015, es que ninguna vio claramente que David Cameron iba a lograr la mayoría absoluta, cuando en ese momento gobernaba en coalición con los liberaldemócratas, al no haber logrado solo el Partido Conservador en aquella época la mayoría en la Cámara de los Comunes. Entonces, lo primero, ojo con las encuestas, yo no ni siquiera me atrevo a adelantar qué es lo que podría pasar hoy día como resultado justamente por esas opiniones que son tan distintas. Y lo segundo respecto a tu pregunta, por un lado, una muy mala campaña de Theresa May. Ella cometió muchos errores. Ella planteó en la campaña y ha repetido mucho que quiere representar un liderazgo estable y firme del Reino Unido, sobre todo pensando en las negociaciones que se vienen ahora con la Unión Europea, que parten a todo esto el 19 de junio. Uh-huh. Ahora ya. Y por lo tanto, ella planteaba, su eslogan ha sido un liderazgo firme y estable, o sea, plantea la estabilidad del Reino Unido. Sin embargo, ella se ha mostrado muy dubitativa, ha cambiado mucho su posición, ha evitado los debates en, por ejemplo, un debate televisado a siete candidatos. Ella mandó a su primera ministra, o sea, a su ministra de Interior, no ha querido darle entrevista a otros muy conocidos, periodistas del Reino Unido. Entonces ella además como que no se ha presentado directamente a contestar las preguntas de la gente, y las veces que lo ha hecho no ha tenido muy buenas performances en esto.
O sea, quiso mostrarse como fuerte y ha terminado mostrándose como más dubitativa.
Absolutamente. Por ejemplo, ella además le cuesta desde un principio plantearse como una posición única, porque ella fue dentro del Partido Conservador de las pocas que se manifestó tímidamente, hay que decirlo, pero se manifestó por mantenerse en la Unión Europea. Y resulta que hoy día aparece en la posición de un Brexit duro, o sea, de negociar duramente e incluso ha dicho que si no hay un acuerdo ella o ve que los europeos no están negociando de manera de buena fe, ella se va a parar de la mesa y hasta ahí llegan las negociaciones. Uh-huh. Planteó además algo que ha sido muy criticado y se ha tomado como uno de los puntos de justamente de este debate de su liderazgo y hacia quién quiere favorecer este famoso impuesto a la demencia, que es un impuesto a los adultos mayores que, respecto a sus cuidados de la salud que están en su casa, cuando tienen bienes que superan una cierta cantidad de dinero, que no es mucho tampoco, por lo tanto afecta directamente a la clase media, ellos tendrían que pagar, privadamente por este costo de la salud. Y eso implicaría incluso que estas personas pudieran eventualmente endeudarse, porque la salud es muy cara, y poner en riesgo sus propios bienes, su casa, para poder pagar las deudas. Y eso, evidentemente, fue un escándalo y afecta directamente a la clase media. Además, se le ha criticado mucho, y ya Corbyn venía desde antes planteándolo, no es solamente ahora con los atentados, de las medidas de austeridad que Theresa May, primero como ministra del Interior, durante 7 años de David Cameron, y luego estos 11 meses que era primera ministra, justamente hizo recortes en la policía. Y eso hoy día le llega de lleno a ella con los atentados, que ya van 3 atentados en corto tiempo, entonces también le llega. Y por otro lado, Corbyn ha sabido leer muy bien las causas de por qué la gente votó a favor del Brexit. O sea, no se fue a la negociación directa con los europeos, sino que a las causas de por qué la gente votó en contra. Uh-huh. Y ahí él ha planteado un discurso que, si bien es de la izquierda tradicional, se le habla de los años 60, 70, y él no ha cambiado en eso, está llegando un público que está de acuerdo. Entonces él plantea el eliminar las tasas de matrícula de la universidad, que eso fue en el gobierno de Cameron. Y eso, evidentemente, los jóvenes están de acuerdo, porque si no, están viendo que se van a endeudar al momento de estudiar en las universidades británicas, que son muy caras. Se ha preocupado también del tema del transporte, de los trenes, del correo, sí. Que plantea que las concesiones privadas que tienen, sobre todo de los trenes, no han funcionado, los trenes funcionan mal, la gente se queja, no tienen la continuidad para llegar a su trabajo, su casa, viven atrasados. Entonces dice, la solución no fue la concesión privada, y él plantea que de nuevo el Estado se haga cargo de ello. O sea, ideas como esas, Corbyn las ha sabido leer. Él no ha hecho una gran performance, él no ha deslumbrado absolutamente, pero no ha cometido errores.
Y eso era una campaña muy importante, sí.
Absolutamente.
Sí. Estamos conversando con Paulina Astroza. Paulina, en la misma línea, quiero invocar en esta conversación una entrevista que le hicieron hace muchos años a Margaret Thatcher, cuando le preguntaron cuál había sido su mayor contribución a la política del Reino Unido. Y ella contestó con dos palabras, dijo Tony Blair. Esto, que es una afirmación genial y terrible al mismo tiempo, muestra el modo, ¿no?, en que hubo un giro que en algunos años además fue ejemplar para la centroizquierda mundial, del Partido Laborista inglés. Jeremy Corbyn parece querer desmarcarse de todo eso, ¿no?, a partir precisamente de las medidas que tú recién nos contabas que está planteando en su candidatura. ¿Cómo ponderar esto en lo que representa para la política del Reino Unido, pero también para este tema que hemos hablado tantas veces y que es esta suerte de desorientación, decadencia de la socialdemocracia o de la centroizquierda europea?
Mira, está en la misma línea. Justamente yo les había comentado antes que una de las críticas que se hace a la socialdemocracia en varios países de Europa, no en todos, porque en otros está, acaba de ganar la socialdemocracia en Malta, está funcionando bastante bien en Portugal, hay países en el nórdico donde la socialdemocracia sigue liderando. Pero sí es cierto que en otros países el discurso de la socialdemocracia ha ido perdiendo cada vez más adeptos, porque justamente no se le diferencia, la gente no diferencia mucho, qué es lo que están planteando distinto del Partido Conservador, porque justamente adoptaron muchas medidas de ellos para dar solución a los desafíos, sobre todo la globalización, y que no han producido los resultados que la gente espera. Entonces, en ese sentido, uno está escuchando ahora a Jeremy Corbyn con un discurso que él se desmarca de eso, y en eso ha sido consecuente, hay que decirlo. Su discurso ha sido consecuente durante todo este tiempo, y lo que pretende es, insisto, ir a las causas y darle solución a esas causas de por qué la gente ¿Estás descontento con sus políticos? ¿Estás descontento con las soluciones que le han entregado los dos grandes partidos, Socialdemocracia, la lectura más, digamos, más neoliberal, si pudiéramos decirlo, y el Partido Conservador? Y es eso justamente donde él está enfocando su discurso. Ahora hay que ver de qué manera la gente lo va a apoyar realmente. Uh-huh. Las encuestas indican que mayoritariamente son los jóvenes quienes están con Jeremy Corbyn y con esta posición que está presentando hoy día los laboristas.
Sí, es curioso,
si los jóvenes van a ir a votar.
Sí, es curioso eso, Paulina, porque misma cosa se dijo de Sanders, misma cosa se dijo de Melenchón. Hay ahí como, no sé si decir un patrón, pero al menos hay una coincidencia, ¿no?, entre estos tres líderes. En eso, en la adhesión entre los jóvenes.
Sí, hay características comunes, pero finalmente lo que ocurrió fue que la mayoría no estuvo con las ideas ni de Mélenchon, ni de Sanders, ni vamos a ver hoy día qué es lo que pasa con Corbyn y con esta posición. Y segundo es el tema de la movilización. El voto no es obligatorio, los jóvenes dicen que están con una posición determinada, pero al momento de ir a votar no van a votar. Y finalmente quienes terminan decidiendo la suerte de todos son los adultos mayores o los mayores de 50 que sí van a votar. Ese grupo etario vota más por los conservadores. Ya lo vimos en el Brexit. Uh-huh. Entonces hay que ver un poco cuál va a ser la motivación. Por eso yo lo primero que digo hoy día observar es el índice de participación de los británicos. Ellos llevan 3 elecciones en 3 años. Si sumamos el referéndum en Escocia, o sea, llevan 4 en 4 años, hay un cierto desgaste, la gente no ya no se va a sentir muy motivada a ir a votar, seguramente. Eso hay que verlo hoy día, hay que ver ese índice de participación y quiénes fueron los que más se movilizaron a dar su opinión, y eso va a determinar en gran medida cuál va a ser la diferencia entre los laboristas y los conservadores.
Sí, bueno, Paulina, en este análisis que estamos haciendo hay un elemento que no puedo dejar fuera de la mesa y no puedo dejar de ponerlo a tu consideración, y es que esta elección era una antes del atentado en el concierto de Ariana Grande y en el concierto y en el puente de Londres, y se convirtió en otra elección donde este se convirtió en un tema decisivo. Según el cliché, según lo que uno por estándar diría, cuando el terrorismo se toma la agenda suele beneficiar más a las opciones políticas conservadoras que a las progresistas, pero da la impresión de que en este caso no se ha producido ese vínculo. ¿Qué podemos decir al respecto?
Lo primero es que la baja en las encuestas de May y del Partido Conservador venía antes de los atentados. Uh-huh. Por lo tanto, no solo ese factor podría explicar que finalmente el Partido Conservador no lograra el objetivo que tenía al momento de adelantar las elecciones. Venía de antes. Por lo que te señalaba yo, que era, sí, que era este otro contexto. Segundo, efectivamente, sí, la campaña había partido muy en torno al Brexit. Sin embargo, después, con esto de la proposición de Theresa May de la tasa de la demencia y otras medidas, bueno, empezó a girar en torno justamente a temas más sociales, más vinculados al día a día de la gente. Porque el Brexit, por mucho que les digan Brexit, que es importante, pero todavía no se produce. En cambio, ellos sí ven que el costo de la vida ha subido, que los jóvenes tienen que pagar ahora por la universidad y antes no lo hacían, que se le está proponiendo esta otra tasa, que el sistema de salud está muy, muy, muy complicado en el Reino Unido, y eso a ellos les afecta. Entonces, se tomó ese segundo, tuvo ese, como ese segundo giro la campaña. Y cuando vienen los atentados, efectivamente toma un tercer giro, y que empezó a girar a la conversación en torno a la seguridad. Y efectivamente aquí hay que distinguir, porque a Theresa May le complica más la posición, porque ella, como yo te decía, fue 7 años ministra del Interior de David Cameron y 11 meses primera ministra. O sea, ella directamente ha tenido que ver con la seguridad, y eso Jeremy Corbyn se lo enrostró ahora de nuevo, que producto de las medidas de austeridad que se adoptaron y que se disminuyó el presupuesto en la policía, el número de policías, esto también ha permitido que el Reino Unido sea más vulnerable y en tan poco tiempo se hayan producido estos atentados. A diferencia, por ejemplo, de Margaret Thatcher, que Margaret Thatcher disminuyó mucho, mucho, mucho el rol del Estado, las medidas de austeridad, pero resulta que la policía nunca la tocó. Y de hecho, se aumentó el presupuesto en el gobierno de Margaret Thatcher a la policía, cosa que no ocurre ahora. Entonces se le puede venir como un boomerang también a ella estas medidas que se adoptaron justamente a consecuencia de los atentados. Y en segundo lugar, en cuanto a la gestión de crisis, ella también se ha visto complicada y quien, por ejemplo, ha surgido como una imagen muy fuerte ha sido el alcalde de Londres, más que ella. Entonces, ella no está en una posición incómoda al estar en el gobierno y al haber tenido durante tanto tiempo, ella directamente, las decisiones relativas a la policía. Y eso puede también complicar hoy día al momento en que la gente vaya a votar. Sí, no le favorece 100% a Corbyn, en el sentido en que Corbyn, y se le han recordado hoy día los tabloides, los diarios británicos contrarios al Partido Laborista, le han recordado declaraciones de él respecto al terrorismo 30 años atrás. Pero, insisto, han sido más pasos en falsos, errores y autogoles de la propia Theresa May y ella, más que el Partido Conservador, porque esta campaña ha sido muy centrada en ella.
Sí.
En un sistema parlamentario eso es bastante raro.
Sí, bueno, Paulina, tiene bastantes flancos abiertos Theresa May, que es la posición más indeseable en la que puede estar un dirigente político, especialmente si se está en campaña. Para finalizar esta conversación, nos ha parecido muy asertivo, muy lúcido de tu parte la advertencia de que no hay que fiarse de las encuestas, pero sin prever el resultado, uno podría afirmar que si Theresa May gana por poco, de todos modos sería una suerte de derrota.
Sí, yo creo que sí. O sea, sí, lo que planteó ella al momento de convocar las elecciones era reforzar la posición, ganar más escaños al Partido Conservador en la Cámara de los Comunes y no lo logra, es perder. Y ahí vamos a ver cómo se va a dar la disputa al interior del Partido Conservador, que ya está muy dividido, que hay disputas internas, cómo le van a cobrar eso a ella. Y yo no descarto que incluso que ella pudiera dimitir tras un resultado muy malo. Eso es posible en un sistema parlamentario.
Bueno, está muy abierto el escenario. De aquí a mañana pueden pasar muchas cosas. Vamos a seguir con atención lo que está ocurriendo en el Reino Unido por la diferencia horaria. A estas alturas ya se ha desarrollado de manera significativa la jornada de votaciones y vamos a tener al final del día de hoy ya los resultados y vamos a saber cuáles van a ser las consecuencias. Hemos hecho un adelanto, una proyección, un análisis también con Paulina Astroza. Paulina, como siempre, te queremos agradecer por la posibilidad de poder entender mejor lo que está ocurriendo allá en el Reino Unido. Que estén muy bien.
Vale, usted igual, muchas gracias.